Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión especial de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y en esta ocasión me acompaña, pues ya que, el señor Juanito Pereira.
Hola, ¿qué tal a todos?
Y bueno, en vista de que ya se ha vuelto tradición que todos los años alrededor del 30 de abril con motivo del Día del Niño hagamos una o varias emisiones especiales a propósito de ello, pues en esta ocasión se me ocurrió que podíamos platicar sobre una serie que en definitiva fue muy importante en la infancia de, pues de nuestra generación. Hoy, señor Pereira, vamos a platicar otra vez sobre Los Simpson. ¿Qué le parece?
Qué raro.
Sí, qué raro, ya sé. Pero bueno, en esta ocasión, igual que en las anteriores, decidí traer un denominador, pues yo creo que más o menos a propósito de esta fecha, y en esta ocasión centraremos nuestra charla en cuatro episodios basados alrededor de uno de los pues grandes personajes secundarios o recurrentes de esta serie, que es nada más y nada menos que Krusty el payaso. ¿Qué le parece?
Me parece interesante la idea y interesante el personaje que eligió, pero muy bien, perfecto.
Sí, y como bueno, traemos cuatro episodios de esos años dorados de Los Simpson, pues sin duda tendremos mucho que comentar. También traigo algo de música, a ver qué tal les parece la selección. Y para no perder más tiempo en esta introducción, vayamos de una vez con el primer tema de nuestro programa.
Thank you.
Muy bien, ya estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar se titula Tears of a Clown. Esta canción era interpretada originalmente por Smokey Robinson y The Miracles. Ellos la presentaron en 1967, pero pues para darle un pequeño giro al programa y tratar de acercar un poco más a nosotros estas canciones, que casi todas ellas tienen la peculiaridad de que son de más o menos los años 60, decidí traerlas en esta ocasión en versiones de cover, y esta en específico corrió a cargo de Soul Research Foundation, que quienes colocaron esto en YouTube en el año 2020. Y notarán en el transcurso de este programa que, pues bueno, estas canciones no aparecen como tal en estos episodios de Los Simpson, pero son canciones que tienen que ver con payasos, o que van de payasos, o que mencionan payasos, en vista de que hoy estaremos platicando sobre el gran payaso, el gran personaje payaso de esta serie. Y bueno, es precisamente con esta pieza musical que abrimos este segmento dedicado al episodio número 12 de la primera temporada de Los Simpson, titulado en inglés Krusty Gets Busted. No sé si el señor Pereira está al tanto de cuáles son los títulos de estos episodios en el doblaje latino, pero bueno, esto se transmitió originalmente en los Estados Unidos en abril de 1990, y este episodio en específico fue dirigido por Brad Bird, quien más tarde pues se daría a notar con su trabajo en otras películas de animación muy padres, y fue escrito por Jay Coogan y Wallace Wolodarski. Este es el famoso, yo diría legendario episodio de la primera temporada de Los Simpson, en el cual pues Krusty es incriminado, Krusty es arrestado por un delito que presuntamente cometió y recae en los hombros de pues uno de sus grandes admiradores infantiles, que es Bart, tratar de limpiar su nombre. A ver, señor Pereira, platíquenos, ¿qué le parece este episodio? ¿Qué recuerda de este episodio?
Bueno, a diferencia de usted, yo sí he retomado a Los Simpsons desde el principio, de muy recientemente. No solamente los episodios de los que vamos a hablar, sino toda la serie. Ajá. Entonces estoy casi seguro de que este es el primer episodio donde nos introducen a Krusty el payaso. Ajá. Bueno, en toda la serie, o sea, el decimosegundo episodio de la primera temporada, que fueron, creo, 13 episodios en total. Uh-huh. Y bueno, sí me acuerdo, de lo que me acuerdo más cuando lo veía de chico, obviamente era que se me hacía muy extraño, ¿no? Que en este tipo de show mostraran como pues un robo a una tienda de conveniencia. Uh-huh. Y bueno, después pues todo lo que sucede, ¿no? De que es incriminado por alguien que está trabajando con él, y porque está haciendo la incriminación, la manera en que lo descubren, de quién es de que descubren quién es exactamente quien ha, de hecho, hizo el crimen para incriminar a Krusty. Entonces sí, digamos que me impactó y me gustó mucho cuando lo vi por primera vez. En español se llama Krusty va a la cárcel, por cierto. Uh-huh. Y bueno, viéndolo ahora con ojos más frescos, no hace mucho, me sigue gustando todo. O sea, me sigue gustando que es de los primeros episodios, es donde establecemos, pues, yo creo que muy directamente, muy rápidamente, que Van es el super fan, es el super ídolo de este personaje, aun cuando no nos los han introducido en otros episodios, y muy rápidamente te puedes dar cuenta de quién es Krusty, no el personaje que después vemos después en la serie a través de otros episodios, pero sí como este ícono de la televisión que pues los niños adoran, y que pues significa algo tan grande para Bart, que pues mueve cielo, mar y tierra como para pues descubrir si en verdad fue él o no. Y aunque eso tenga que ir en contra de pues casi su papá y el sistema judicial, ¿no? Porque pues me gusta mucho eso, ¿no? La dinámica y cómo se decepciona también de Homero, ¿no? Que le dice, no digas que fue él, y no, lo siento, hijo, pero pues yo estuve ahí. Salté a donde estaban puestas ahí las papas, o yo no me acuerdo qué, hasta a esconderme y eso, pero de todas maneras sí vi quién lo hizo, y pues lo siento, ¿no? O sea, sí fue él. Entonces, a mí me gusta mucho, y obviamente lo de Después de que Bart pues es invitado también a Joey, que está ahí con el show con Bob Patiño, y de que pues él quiere con Bob Patiño, o sea, toda esta ira y todo este resentimiento que le tiene a Krusty por tanto abuso que ha sufrido a través de tantos años. O sea, hay tanta historia en tan pocos minutos que me parece súper interesante el episodio. Y obviamente, pues la frase más importante y más interesante que todos recordamos de
Zapatos muy grandes. Zapatos muy grandes.
Entonces, como comento y rápidamente, sí, es un gran episodio. Yo creo que es de los mejores episodios, si no que el mejor de esta temporada. Tal vez el de la guerra cuando Bart le pide ayuda a su abuelo, que también es en la primera temporada, pero de... O sea, yo creo que este es de los que me enganchó, que dije, híjole, cuando yo era niño, híjole, esta es una gran serie y quiero seguir viéndola.
Ok. En general creo que es un episodio muy bien escrito y también algo que noté al momento de repasarlo como parte de la preparación para este programa, que debo decir, no había visto este episodio en muchísimo tiempo. De hecho, toda esa primera temporada la tengo bastante olvidada, como que tengo presentes los planteamientos y los conceptos generales, pero hay muchos detalles que ya no tenía en la memoria. Y por ejemplo, es interesante ver que al principio del episodio efectivamente nos presentan a este personaje de Sideshow Bob o Bob Patiño, que pues parece un personaje totalmente irrelevante como parte de un chiste en el cual lo están metiendo en un cañón y lo van a disparar con el cañón, y Krusty todavía señala, no te preocupes, hemos tenido antes accidentes con el cañón, pero esta vez todo saldrá bien. Y pues el pobre Bob Patiño queda allí todo chamuscado en el piso para deleite de todos los niños que forman parte del público. Entonces no recordaba detalles como ese, no recordaba pues exactamente cómo era que se culpaba a Krusty de este delito, esta cuestión de que Homero va al Quickie Mart en la noche porque le caen de visita sus cuñadas, y ya sabemos que para él esto es muy desagradable, y pues tiene que salir al Quickie Mart a comprar algo, y por ahí incluso le comenta a Apu, necesito algo que me emborrache porque van a estar un rato mis cuñadas en la casa y no la soporto. Y mientras él está buscando entre los estantes, vemos que Krusty está calentando algo en el horno de microondas. Y cuando Homero se acerca a la caja registradora es cuando ya ve que saca una pistola y está encañonando a Apu. Creo que es antes que le pisa un pie, ¿no?
Sí.
Sí, cuando están allí interactuando, que se topan por el horno de microondas, creo que le pisa un pie. Pero cuando Homero ve que saca la pistola es cuando brinca a como pila de papas para esconderse. Sí, sí. Que es algo que posteriormente le señalan, ¿no? Aquí vemos cómo el señor Simpson brinca como un cobarde a las papas. Pero precisamente como él es el único testigo de este robo, es él el que tiene que ir a identificar al sospechoso en esta fila en la estación de policía. Y él, al ver entrar a todos estos payasos, lo primero que hace es empezar a reírse. Y el jefe Gorgory le tiene que decir, ya, tómeselo en serio. Pero efectivamente, como él sabe que este personaje es el ídolo de Bart, pues como que le da el remordimiento de que pues tiene que señalarlo, ¿no? Tiene que destruirle este héroe a su hijo. Pero pues decide hacer lo correcto y lo señala así como es, dice, fue él. Y pues es ya cuando arrestan a Krusty y empieza la investigación, que no solamente es de Bart, sino que también Lisa tiene un gran elemento de participación. Y es muy padre como todos los ingredientes para resolver el misterio te los van dosificando a lo largo del programa. Yo creo que esto es algo que se aprecia todos estos años después, y ya habiéndolo visto un número de veces, porque hay muchas partes en donde señalan, por ejemplo, cuando están llevando a Krusty a la corte esposado, una de las cosas que observa Bart es que no tiene el cabello esponjado, que no está maquillado. De hecho, es de las pocas veces que se ha visto a Krusty sin maquillaje en la serie. Y también que como lleva su uniforme de reo, lleva unos zapatos y señala su cabello es tan pequeño, su cara no tiene maquillaje, y también sus pies son muy pequeños.
Así es.
Y son ese tipo de ingredientes los que van añadiendo a esta mezcla que culminará pues ya hacia el final del episodio, cuando les caiga el 20 a estos dos de, pues, ¿quién fue el responsable de incriminar a Krusty? Porque Bart todo el tiempo está convencido de que Krusty debe ser inocente, que este debe ser un error. Tampoco me acordaba, por ejemplo, de que cuando Krusty es arrestado, Marge prácticamente confisca toda la mercancía de Krusty que tiene Bart y hacen una pira afuera de la iglesia para quemarla.
Así es.
¿Por qué? Pues porque está totalmente caído en desgracia y dicen, pues los niños no pueden tener un ídolo así. Pero pues también una parte muy, yo diría que una parte crucial de este episodio es que cuando Krusty es arrestado, la cadena no cancela el programa, sino que lo deja en manos de Bob Patiño. De hecho, así como usted decía, que probablemente es la primera vez que aparece Krusty en la serie, que yo digo que sí. Ya había aparecido antes en los cortos que aparecían en el show de Tracy Ullman, pero creo que este es el primer episodio donde aparece Krusty como tal, y quizá también sea el primero en donde aparecen Itchy y Scratchy o Tommy y Dali. Pero bueno, Bob Patiño se queda con el programa, le cambia el nombre y de hecho le da un formato totalmente distinto, en vista de que él consideraba que el show de Krusty era muy bobo y sobre todo que trataba a los niños como que eran tontos o ignorantes. Exacto. Él decide agregarle un fuerte componente cultural a su programa en donde dice, y me gusta cómo lo maneja, no se preocupen niños, ahora el programa lo voy a llevar yo y todo lo que a ustedes les gustaba como el humor y las caricaturas de Tommy Daly van a seguir allí, pero también vamos a leer a Hemingway y no sé qué tantas cosas dice. Y ahora que lo volví a ver, pensé, creo que a mí me hubiera gustado más el show de Bob Patiño que el de Krusty. Creo que no era una mala intención. La bronca es cómo hizo para llegar a este punto, ya que Bart y Lisa deciden hablar con él en vista de que consideran que debe ser pues su amigo, ¿no? En vista de que llevaban tantos años trabajando juntos. Y es cuando unen todos los puntos y llegan a la conclusión de momento. Todo apunta a que quien cometió el robo en el Quickie Mart fue Bob Patiño. Porque es cuando efectivamente entra en juego esta cuestión de los zapatos muy grandes, que dice Bob, tengo que llenar unos zapatos muy grandes. Y Bart se acuerda de que en el pietaje de las cámaras de seguridad se ve que Homero le pisa un pie a Krusty y son unos pies enormes. Cuando el Krusty que iba entrando a la corte tenía pies pequeños. Y es así que desenmascaran a Bob Patiño como el verdadero criminal y revelan que todo este tiempo lo ha odiado por las constantes humillaciones y tramó muy bien cómo deshacerse de él. Y al final, pues todo sale bien para Krusty. Su honor es restaurado. La policía le pide una disculpa. De hecho, también por allí no me acordaba que cuando Bart revela al aire este detalle de los pies, los dos policías que trabajan con el jefe Gorgory están viendo la tele y dicen, ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta? Y pues Krusty queda muy agradecido.
Corona a arrestarlo.
Ajá, sí. Y Krusty queda muy agradecido y al final Bart vuelve a tener su recámara llena de toda esta mercancía de Krusty que Marge le quitó. Entonces, a mí me parece un episodio muy bueno. Yo creo que es evidencia de la gran calidad que tuvo esta serie en sus inicios. E incluso si esto no fuera como tal un episodio de Los Simpson, insisto, creo que sería una muy buena historia de pequeños detectives.
De hecho. Sí, y nada más para recalcar otra vez eso de, como le comento, me sorprende que en tan poquito tiempo hayan metido una historia tan llena y tan completa y bueno, o sea, sí, tan vibrante. O sea, tiene muchas cosas que están pasando en tan poco tiempo. Eso también es algo dinámico que siento que después, obviamente mucho después, se empieza a perder en este programa. Pero bueno, en ese principio es lo que atrapaba.
Sí, de hecho, en vista de que hoy traemos episodios centrados en Krusty, pues creo que a través de estos cuatro también veremos la manera en que se manejaba, en que se fue transformando este personaje a lo largo del tiempo. En este punto, pues sencillamente era el payaso de la televisión, que de hecho yo no sabía que Matt Groening lo había creado basándose en un payaso real de la tele. No me acuerdo exactamente de qué emisora era, pero era un payaso que se llamaba Rusty Nails, que era como un payaso infantil con un show bastante inocente, bastante distinto al que termina teniendo Krusty. Pero Matt Groening llegó a señalar que él siempre se acordó de ese payaso porque mientras que se supone que debía resultarle atractivo o tierno a los niños, a él le daba miedo su nombre, este nombre de Rusty Nails, que pues ya que lo buscas dices, pues sí, se veía como un payaso bastante inofensivo, pero bueno, tenía esta cuestión de que era Rusty Nails, era como clavos oxidados o algo así. Pero bueno, ¿algo más que quiera agregar sobre este episodio antes de continuar, señor Pereira?
No, por ahora no.
Ok, bueno, pues vamos con el siguiente entonces. Ha, ha, said the clown. Has the king lost his crown? Is the knight being tired of romance? You've lost your chance. Feeling low, got to go see a show in town. Hear the jokes, have a smoke, and a laugh with the clown. In a world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be bought right down by her lies. In a trance, watch her dance to the beat of the drum. Faster now, sweat and brow, I'm on fingers and thumbs. Wonder why I hit the sky when she blows me a kiss. In a wild run of mine, I'm regretting all this. Ha, ha, said the clown. Has the king lost his crown? Is the knight being tired of romance? Ha, ha, said the clown. Is it bringing you down that you've lost your chance? Time to go, close the show, with the people goodbye. Grab my coat, grab my hat, look that girl in the eye. Wish you home, not your throne, now but stop fooling around. Who'd have doubted you would buy? I'm the wife of a clown. Ha, ha, said the clown. Has the king lost his crown? Is the knight being tired of romance? Ha, ha, said the clown. Is it bringing you down that you've lost your chance? Ha, ha, said the clown. King lost his crown, is the knight being tired of romance? Ha, ha, said the clown. Is it bringing you down that you've lost your chance? Muy bien, continuamos en nuestra emisión especial dedicada a Krusty el payaso, y esto que acabamos de compartir con ustedes lleva por título Ja Ja, Said the Clown. Esto era interpretado originalmente por Manfred Mann. Esta canción fue escrita por Tony Hazard en 1967, pero este cover que acabamos de escuchar corrió a cargo de The Hit Company, un conjunto que incluyó esto en su disco recopilatorio Best of the Brits del año 2013, publicado por Drew's Entertainment. Y es lo que estamos utilizando para entrar en materia con el episodio número 6 de la tercera temporada, Like Father, Like Clown, que se transmitió originalmente en octubre de 1991 y que fue dirigido por Jeffrey Lynch y Brad Bird, y escrito de nuevo por Jay Coogan y Wallace Wolodarski. Digamos que creo que es más que natural que esté repitiendo una parte del equipo que hizo el anterior, si tomamos en cuenta que de hecho este episodio como tal sí es secuela del que comentamos antes, ya que arranca prácticamente como con una suerte de epílogo de qué ocurre después de que Bart limpia el nombre de Krusty, ya que vemos que al terminar uno de sus shows, Krusty es informado por su secretaria, que creo que es la única vez en la serie que aparece esta secretaria, que no me acordaba, todo apunta a que está enamorada de él. Pues la secretaria le dice que había quedado de ir a comer esa tarde a casa de los Simpson. Pero, pues, Krusty ya les ha cancelado varias veces. Creo que señala que es la quinta vez porque le llaman a Marsh para decirle que siempre no va a ir Krusty. Y Marsh observa, bueno, es que cómo puede estar decepcionando a mi hijo luego de lo que hizo por él. Que no es, no es poca cosa. Y, pues, como que le remuerde la conciencia a Krusty y dice, ay, bueno, ya, voy a ir a comer con los Simpson. Y... pues ya que se sientan a la mesa, en vista de que los Simpson se nos ha presentado en varias ocasiones, son una familia cristiana. En aquel entonces, yo me acuerdo que sí había varios episodios en donde tenían esta costumbre de dar gracias antes de comer. Y como ese día Krusty es el invitado, le piden que lo haga él y él accede y empieza a dar gracias, pero en hebreo, que de hecho Homero le da risa así como de está diciendo tonterías. Y es Lisa la que señala que es que está hablando en hebreo, y se nos revela a todos que Krusty es judío. Y descubrimos que su verdadero nombre es Herschel Krustovsky. Y mientras está haciendo esta oración, pues se pone a llorar. Y es cuando Krusty revela pues su triste, triste historia de origen, de que en realidad él es él es hijo de un rabino, el rabino Hyman Krustovsky, pero que él está distanciado de su papá desde hace muchísimos años, creo que son más de 20 años, en vista de que su papá, que es un judío ortodoxo, quería que su hijo fuera pues rabino como él, pero él decidió desde muy joven dedicarse a la comedia, algo que a su papá le parecía despreciable, y eso es lo que pues rompe su relación. Y ahora el foco del episodio es, bueno, Bart y Lisa de nuevo deciden tomar en sus manos esta problemática y encontrar una manera de reunir a Krusty con su papá. A ver, señor Pereira, ¿qué le parece este episodio? ¿Qué recuerda usted de este episodio?
Estaba pensando antes de grabar este especial, probablemente es uno de, tal vez puede ser que hasta en el top 10 de los episodios de ahora sí que de las primeras 9-10 temporadas, que son las que más me gustan. Yo creo que sí está en mi top 10 de los programas que, de los episodios que más me gustan de los Simpson. Entonces me gusta mucho ese tipo de historia que es muy extraña, es muy rara, no en un mal sentido, sino es muy profunda, es otra vez algo muy interesante y nuevamente, como usted está diciendo, el equipo de directores, de escritores repite. Está otra vez llena de muchísimas cosas que están pasando, pero ese drama, ¿no?, que al final cuentan de un padre y un hijo distanciados por, ahora sí que por, no por la religión, sino por las decisiones en la vida y por las cosas que ellos quieren perseguir, sus ambiciones y sus sueños. Entonces, yo creo que es de mis programas favoritos de los Simpson, de las maneras en que están escritas, de la manera en que está escrito y que llevamos el programa. Como usted dice, ¿no?, desde el principio, de que la secretaria le dice, no, ya basta, o sea, y creo que hasta le da una cachetada así de, vas a ir y vas a ir porque vas a ir. Entonces eso también me gusta mucho al principio, como pues descubrimos que es judío y después descubrimos que está distanciado y nuevamente tenemos a Bart y a Lisa ahí metiéndose pues en medio para tratar de ayudarlo a reconciliar esa relación que tiene con su papá. Y simplemente la manera en que pues Lisa y Bart empiezan como a tratar de encontrar pasajes sino simplemente de la Biblia y de otros lugares, de gente muy reconocida religiosamente hablando, de la religión judía, como pues para que el papá perdone al hijo. Y no me acuerdo exactamente ahorita de esta frase que le dice Bart al final, pero un momento antes donde Lisa está en la biblioteca, y dice, bueno, aquí está el último, como la última referencia que te puedo dar de alguien, a ver si cambia de parecer su papá. Y dice, esta es la última referencia, y me acuerdo mucho y me gusta mucho, que le dice, ok, aquí está, esto es lo último que encontré, Bart, esta es la última referencia que le puedes dar al papá, o el último pasaje. Y si esto no funciona, voy a tener que aprender hebreo antiguo. Y Bart la ve así con unos ojos de esperanza y con una sonrisa. Y que quizá lo voltea a ver. Bart, no voy a aprender hebreo antiguo. O sea, como que no. O sea, estás loco. O sea, no. Tu devoción por este payaso no va a saltar a mí. Y lo que termina, pues, moviendo al a Hyman Krzysztofski, al papá, es eso, ¿no? De que, pues, ok, su hijo escogió algo diferente, pero eso no significa que no siga siendo su hijo y que, pues, su hijo lo siga queriendo, etcétera. Y que, pues, debería de aceptarlo por, pues, por quién es, ¿no? Y todo eso. O sea, como que es muy profundo el tema. Me gusta mucho y a través de la comedia yo creo que tal vez yo creo que en este tiempo es más aceptable cualquier cosa que la gente haga. O sea, yo creo que un papá más moderno le acepta casi casi todo lo que el hijo quisiera pues escoger, digamos, como carrera, aunque fuera influencer. Pero yo creo que en ese entonces era muy... en ese entonces, en los 90s y mucho antes, yo creo que era súper difícil. Y había papás más estrictos. Yo, no que no los haya ahora. Creo que ahora están un poquito más abiertos a otras cosas. Pero pues también era un programa que si tú veías como un papá, aunque apenas tenías hijos o etcétera, así de chin, pues, o sea, en algún punto va a pasarme esto de que mi hijo va a escoger algún camino y pues voy a tener que aceptar lo que él quiera, ¿no? Y como que tratar de apoyarlo. Entonces todo ese tema tan profundo y la manera en que lo cubren, me gusta muchísimo este episodio, la verdad.
Ok, bueno, pues igual no tengo presente exactamente cuál es la frase que encuentran al final para convencer al rabino, pero es algo de Sammy Davis Jr. Y de hecho me gusta mucho la manera en que presentan ese momento, porque Bart ya ha ido a buscar varias veces a este hombre para discutir con él, pues eso, que perdone a Krusty, que vaya a verlo, que acepte reunirse con él. Y le llega con esta frase que le cala muy profundo al rabino y él le pregunta, wow, debe ser de igual de una autoridad religiosa, algo así. Y Bart le revela que es de Sammy Davis Jr., que era un comediante que pues también era judío, y como que dice, bueno, el rabino dice, si un comediante puede tener una reflexión tan profunda, a lo mejor he estado equivocado todo este tiempo y he juzgado muy duramente a mi hijo, y es cuando dice, pues tengo que ir a buscarlo de inmediato. Sí. Y me gusta también cómo organizan esta sorpresa para Krusty, porque él igual va terminando uno de sus shows cuando... pues llegan Bart y Lisa con la sorpresa de que su papá está allí en el foro, y pues Krusty saca a su papá al centro del escenario y le revela al público, ¿no? Él es mi papá, es el rabino Hyman Krzysztofski, no nos hemos visto en quién sabe cuántos años. Y se ponen a cantar algo. La verdad no me acuerdo qué es lo que cantan al final, pero es con eso con lo que cierra, pues, de manera muy satisfactoria el episodio. Ahora, más allá de que sea un episodio bien escrito y bien producido, yo creo que también es darnos cuenta de que de pronto en aquellos años estos escritores no tenían miedo de meterse con cosas que de pronto podían ser un poquito sensibles, sobre todo en un programa pues de sátira o de comedia como es pues la religión, ya que aquí nos estamos metiendo muy de lleno a lo que es el judaísmo. Y tomando en cuenta que mucha gente que trabaja en esta industria en específico son judíos, bueno, pues ellos dicen que trataron el tema con pincitas. Tuvieron dos rabinos que les sirvieron como consultores a lo largo del desarrollo del episodio, porque pues no querían equivocarse, no querían tocar temas que no debieran tocar o que pudieran resultar por allí ofensivos o herir susceptibilidades. Y también buscaron a un comediante judío que fue Jackie Mason para que hiciera la voz del rabino Krzysztofski, que de hecho a este señor le gusta tanto esta experiencia que él se queda como la voz oficial de este personaje y dice, pues si va a aparecer en el futuro, aunque sea para decir una sola línea de diálogo o nada más para que se ría, yo quiero ser en adelante la voz de este personaje. Y me parece que en las pocas ocasiones que llegaron a retomar al rabino Krzysztofski, pues efectivamente él regresó a grabar esas pocas líneas de diálogo. Entonces creo que está muy bien por ese lado y se puede comparar mucho con lo que hicieron en otro que ya comentamos, que es cuando Homero deja de ir a la iglesia, que igual es un episodio que tiene mucha temática religiosa y creo que está muy bien manejado porque sigue siendo una serie de sátira y de comedia, pero en realidad lo que son los aspectos religiosos no son motivo de burla, no se están riendo de la religión, sencillamente la religión del personaje forma parte del chiste o de la historia o de lo que sea que están desarrollando. Entonces, por allí igual creo que es brillante y estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que si debiéramos juntar todos los episodios de las primeras entre 7 y 10 temporadas y hacer un ranking, pues en definitiva este sería uno de los mejores. Porque aparte, tomando en cuenta que en aquellos años este era un producto que literalmente estaba satanizado, pues es demostrar que de pronto aquí sí había buenas historias y también había muy buenos mensajes. ¿Algo más que quiera agregar antes de seguir adelante?
No, que obviamente también usamos a Tommy Daly, el episodio que Daly está con su hijo y que obviamente
es verdad.
Le hacen lo que le tienen, lo que, bueno, obviamente torturan y matan a Tommy. Y no es tan especial cuando el papá y el hijo, y porque estaba súper deprimido, ¿no? Antes de que salga la sorpresa de que está allá y su papá y lo va a perdonar. Y me gustan mucho eso, ¿no? De que también Krusty como que pues todos sus problemas para bien y para mal los lleva siempre al show. Ya lo veremos eso en el próximo, en la próxima referencia, en el próximo bloque. Pero me gusta eso, ¿no? Que también eso como que pues te hacen referencia, que cualquier cosa que te pase en tu vida personal, quieras o no, pues la tienes que, la llevas a tu trabajo, ¿no? Entonces, otra vez, es un gran episodio, me gustó muchísimo y qué bueno que podemos hablar un poquito acerca de él.
Sí, y de hecho, bueno, más adelante se pierde esta cuestión de que parece que estos eventos sí llevan una continuidad. Hay episodios ya en el futuro en donde pues no se vuelve a mencionar esta cuestión de que Krusty tiene una especie de deuda personal con la familia Simpson. Y de hecho hay muchos episodios en donde prácticamente lo manejan como que nunca se han conocido o nunca han cruzado palabra. Pero bueno, vamos a comentar el que sigue, señor Pereira.
Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps staring around and one who can't move. So where are the clowns? Send in the clowns. Just when I stopped, opening doors, finally more and more than the one that was yours, making my entrance again with my usual flame, so sure of my life. No one is there. Just when I stopped opening doors, finally no one, the one that I wanted was yours. Take care. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my time in this lay in my career. So where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next year.
Y no, señor Pereira, en este bloque no vamos a platicar otra vez sobre Joker con Joaquin Phoenix, aunque creo que en vista de que ya viene la secuela estaría en orden quizá revisitar de alguna manera esa película antes o después. No, en realidad esta canción que acabamos de escuchar titulada Sending the Clowns, pues de hecho es de las que sí figuran en el episodio que vamos a comentar a continuación. Esta canción fue escrita por Stephen Sondheim. Tiene un montón de versiones. En definitiva, una de las más célebres es la que graba Frank Sinatra. Pero la verdad no quise traer esa. Sí estuve muy tentado porque estuve buscando y buscando covers. Y honestamente creo que ninguna es así de emblemática. Pero pues terminé por decidirme por esta que corrió a cargo de DR Big Band. Acompañados de Cecily Norby. Esto aparece en un álbum que me pareció muy curioso del año 2011 titulado Jazz Divas of Scandinavia, publicado por el sello Orchard. Y es que este es pues un arreglo de esta canción de Sending the Clowns, pues así en Big Band Jazz, que es más o menos como la de Frank Sinatra, aunque la suya es un poquito más como ¿cómo decirlo? Más melodramática. Esta siento que trata de ser un poquitín más alegre. Pero bueno, es precisamente con esta canción que damos inicio a nuestro comentario del episodio 22 de la temporada 4, titulado Krusty Gets Cancelled, que se transmitió en mayo de 1993. Fue dirigido por David Silverman y escrito por, a decir de nuestro compañero el señor Geek, el mejor escritor que trabajó para Los Simpson, John Swartzwelder. Bien, pues el título del episodio lo dice todo porque exactamente eso es lo que ocurre aquí. Este es el famoso episodio en el cual Krusty es sacado del aire porque llega otro programa a hacerle competencia en el mismo horario en otra emisora y prueba a ser pues bastante popular, mientras que Krusty no logra mantenerse a flote y pues pierde su show, queda literalmente en la calle y una vez más queda en manos de Bart y de Lisa, aunque en este episodio sí es un poquito más de Bart, pues ayudar a Krusty a regresar a donde estaba, a recuperar su programa y a recuperar su estatus como el gran personaje infantil de la televisión de Springfield. Este es el episodio en el cual pues llega el show de Gabo a competirle a Krusty y bueno, ocurren un montón de cosas muy interesantes, muy divertidas a partir de ello. ¿Qué le parece este episodio, señor Pereira?
Gabo. ¿Quién es Gabo? Me gusta mucho porque ese tipo como de campaña de después de ese episodio como que sí me puse a pensar en ese entonces cuando sale, cuando lo vi por primera vez, de que había ciertas marcas, ahorita no me acuerdo exactamente, pero sí algunas marcas como, pues, no me acuerdo, de refrescos y alguna otra cosa se me va, así que te lo querían presentar así como, como este tipo de sorpresa y algo nuevo que va a llegar y etcétera. Y me gustó mucho, ¿no? Ese tipo de dirección que toman aquí, de algo va a suceder, quién es Gabo y qué está pasando, y que y compra anuncios publicitarios, etcétera, y hasta que también en el estudio donde graba es exactamente enfrente del estudio de Krusty. Y que termina siendo esta marioneta, la verdad no me acuerdo ni cómo se llama el señor que lo maneja, debe tener un nombre seguramente. Pero me gusta muchísimo también este episodio, o sea, todo, o sea, de principio a fin, de que empiezan con esta campaña, de que Krusty intenta, después de que le quitan los derechos de Tommy y Dalí,
pone a esclavo y parásito.
No, obrero y parásito.
Obrero y parásito. Que es la versión soviética. Que, híjole, algo que a mí siempre me ha encantado de ese momento en específico es que es muy fidedigno. O sea, cuando uno vuelve a ver este episodio, dice, es que yo sí te compro que ese era el tipo de caricatura de propaganda que tenían en los países soviéticos en esos años. Y también como que se ve muy de caricatura que en algún momento pudo haber aparecido aquí en México en el Canal 11.
Sí, exactamente. Entonces todo eso, ¿no? De que hay una nueva estrella, exactamente está compitiendo en el mismo horario de Krusty. Bart está viendo que todo está cayendo, que Krusty no tiene manera de recuperar el rating, que lo van a cancelar. Y todas las cosas que trata de hacer Krusty. Ah, ¿a ustedes les gustan las marionetas? Y saca su propio...
Ese momento es mil veces más gracioso en latino que en inglés.
Sí. Y que se le lo destruye. ¿Y qué? ¿Por qué están todos asustados? Nada más es una marioneta. Y lo empieza a golpear y lo empieza a destruir en frente de los niños y los traumatiza.
Y se los avienta todavía. Se cae ahí entre los niños y todos están espantadísimos.
Es muy bueno. Y como usted dice, ¿no? Que literalmente termina en la calle y me bajo los pantalones por comida. Es muy bueno, es muy bueno.
Ese es uno de esos momentos que penetró increíble en la mentalidad colectiva de nuestro país, porque es una broma muy sencilla, pero terriblemente efectiva y memorable. Y sobre todo la manera en que se entrega en el doblaje latino, pues... va de maravilla, porque efectivamente Bart encuentra a Krusty ahí en una banqueta en cualquier lugar de Springfield con este letrero de me bajo los pantalones por comida. Y Bart señala así como de Krusty, es que has caído muy bajo, y dice, no, pero él lo hace gratis. Y vemos entonces a este señor que está más adelante con los pantalones abajo y cantando esto de mi vieja mula, ya no es lo que era. Es buenísimo. Y lo mejor es que es un chiste que repite en el mismo episodio y las dos veces es igual de efectivo. Cuando Krusty, me gusta que de hecho, como Krusty está viviendo en la calle porque perdió todo, Bart decide llevárselo a vivir a su casa. Que creo que ahí hubiera sido bueno mencionar otra vez eso de quizá en alusión a los dos episodios anteriores de Bart, siempre me andas ayudando, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero es muy chistoso que Krusty termine viviendo en la casa de los Simpson porque empieza a desarrollar una especie de rivalidad con Homero. Y es precisamente esa rivalidad lo que empieza a motivarlo, por ejemplo, a que se vuelva a poner en forma porque ha engordado mucho. Y es allí como que en donde empiezan a tramar qué plan pueden llevar a cabo para regresar a Krusty, para devolverle a Krusty su programa. Y de hecho, pues a Bart se le ocurre explotar el hecho de que Krusty conoce a muchas celebridades, de que encuentra fotos de, oye, ¿conoces a tal y a este y a aquel? Y por ejemplo, les descubrimos que al parecer Luke Perry, que se hizo famoso por la serie de Beverly Hills 90-210, es su medio hermano, pero lo odia. Entonces, es muy, muy efectivo. Y precisamente en una de esas secuencias en la casa de los Simpson, Krusty está viendo la tele y ni siquiera tienen que mostrarte la imagen. De pronto, el anunciador dice, y a continuación, el grupo de los viejos locos. Y se escucha otra vez, mi vieja mula ya no es lo que era. Es maravilloso ese momento.
Así es, sí, así es. Y bueno, como usted comenta, todas estas pequeñas anécdotas rápidas que Krusty comparte, que conoce gente famosa y que Bart y Lisa pues van a buscar a todos estos famosos como para hacer un nuevo show, para volver a relanzar la carrera con algo. Es un evento súper especial. Y también la campaña de desprestigio que pues quiere Bart hacer o encontrar maneras de desprestigiar a Gabo. Y porque pues fuma, también el muñeco fuma, que se me hace muy chistoso. Y que empieza a decir pues las verdades, ¿no? De lo que en verdad piensa de los niños y que son tontos y lo que sea, que llega ahí al estudio y prende la cámara y para pues tratar de que pues la gente ya no tenga así como super guau a este personaje. Todas esas tácticas que está utilizando Bart como pues nada más para nivelar o para pues salvar a su héroe. Y sí, todas estas visitas que le hace a toda la gente famosa como, ah, vamos a hacer un nuevo especial y vamos a hacerlo tal día, queremos que estés ahí, pues ayúdalo, es tu amigo. Y la mayoría de la gente dice que sí, solamente Elizabeth Taylor dice que no. Entonces eso lo hace muy chistoso. Y también obviamente este nuevo especial de Krusty donde pues digamos que vuelve a lanzar su carrera también es muy interesante, que es así algún super evento de gala. No tiene casi nada que ver con el show, pero es muy interesante y es muy chistoso, la verdad. Y otra vez es ese tipo de episodios que a mí me encantaba ver de chico y que todavía lo veo y me da mucha risa, la verdad.
De hecho, también vemos que todo el equipo de Krusty en el programa, pues al momento de que este es cancelado, se desbanda y cada quien va a perseguir sus propias cosas. Y Mel Patiño, que es el sucesor de Bob Patiño, que está en la cárcel, termina trabajando en un lugar de comida rápida. Y es muy chistoso cuando van a buscarlo para pedirle que participe en este. Bueno, deciden que necesitan hacer un programa, un gran especial del regreso de Krusty, con todas las celebridades que conoce y demás. Bueno, pues tienen que ir a buscar a Mel Patiño y él les dice que no, que por fin encontró un trabajo en donde lo tratan con dignidad. Pues es un lugar así tipo Taco Bell, donde vemos que hay un chico muy incompetente que mete la mano constantemente a la freidora, a pesar de que es pues aceite hirviendo. Pero es muy interesante. Bueno, es muy llamativo que este fue un episodio muy, muy, muy ambicioso, tomando en cuenta que eran los primeros años de Los Simpson, por la gran cantidad de celebridades que lograron reunir para que participaran en el mismo, en mayor o en menor capacidad. En este programa podemos escuchar las voces, bueno, y son apariciones como tal, de Johnny Carson, de Hugh Hefner, Bette Midler, Luke Perry, que ya lo mencionamos, y también yo creo que la aparición más famosa de este episodio son los Red Hot Chili Peppers, que incluso por ahí se escucha un pedacito de una de sus canciones. Y también es muy padre la manera en que los van reclutando. Ah, bueno, y también pues apariciones de Elizabeth Taylor y Barry White. De estas celebridades, por ejemplo, a Johnny Carson creo que le habían dado nada más como una o dos líneas de diálogo y dice, no, si lo voy a hacer es porque quiero que mi personaje sea algo bien estrambótico. Y pues se lo terminan dando, porque vemos que aquí es una especie de superhombre que hace malabares con coches y puede cargar al abuelo y a Gaspar en un como balancín. O sea, es más que un presentador de televisión. Bette Midler acepta aparecer aquí. Sí se hace mención de que en aquel entonces ella tenía una especie de campaña pues para que la gente no estuviera tirando basura en la calle y demás, que creo que es un momento igual muy gracioso, como ella está como en una especie de parque nacional o algo. Llega Bart a decirle que si quiere participar en el especial de Krusty, y pasa un auto y tira una botella, una lata, y Bette Midler la agarra, alcanza corriendo el auto, le avienta de regreso su basura, y el auto choca y explota. Es buenísimo. Por ejemplo, algo que a mí no me gustaba de niño es que Elizabeth Taylor, a pesar de que van a buscarla para que participe en el especial, les dice que no. Y efectivamente ella se mantiene en que no va a aparecer en el especial, no lo hace, pero digamos que se lleva su bofetada al final, cuando resulta que este especial es muy exitoso. Y ella, al enterarse de esto, llama a su agente y lo despide, o le ordena a alguien que despida a su agente, una cosa así. Realmente ese sí es un cameo que siempre me ha parecido que es un poquito innecesario, nada más pues fue porque se dieron el gusto de tener una o dos líneas de diálogo de Elizabeth Taylor, que pues ya era una actriz legendaria en ese momento. Entonces, este es el primer episodio que está tratando de pues llamar todavía más la atención metiendo a este tipo de celebridades, lo cual en adelante se vuelve más o menos recurrente y así hoy día es la norma del programa. Esta serie ya está llena de episodios que son escritos como grandes comerciales para las celebridades invitadas. Y en su momento fue pues motivo de un poco de controversia para este elenco, ya que Julie Kavner, que es la actriz que hace la voz de Marge en inglés, dice que no está de acuerdo con que vengan todas estas celebridades a participar al programa cuando son ellos quienes lo han construido, porque considera que pues se va a volver la norma, van a empezar a traernos a celebridades que nos van a opacar, van a querer pagarnos menos. Y de hecho, por eso Marsh no tiene líneas de diálogo en este episodio, porque ella se rehúsa a participar en él a manera de protesta contra estas celebridades que están trayendo a acaparar los reflectores. Pero pues desafortunadamente se cumple su pronóstico. En el futuro pues va a haber muchas celebridades apareciendo aquí y de pronto pues va a llegar el punto en el que esto, más que tratarse de los Simpson, va a ser cómo los Simpson van a glorificar a la celebridad en turno. De ahí en fuera creo que es un muy buen episodio. Este especial se me hace muy padre de que pues empiece como un show medio triste, ¿no? Con Krusty cantando en estos como escalones precisamente la canción de Sending the Clowns, pero con una letra que inventan para que se adecue a su situación. Vemos que Bart sabotea el programa de Gabo de una manera muy inteligente y muy efectiva, y también cómo van apareciendo todas estas celebridades una por una. Krusty canta una baladita triste junto con Bette Midler, y también tiene su gran momento emotivo cuando le dan la sorpresa de que Mel Patiño sí dejó su trabajo en el restaurante de comida rápida para reintegrarse al equipo de Krusty. Y pues todo termina de manera muy satisfactoria. Y no me acuerdo, pero creo que hasta van a celebrar al final a la taberna de Moe, ¿no, señor Pereira?
Sí, sí, creo que sí. Nada más para retomar lo que usted está diciendo de eso de las celebridades. Yo creo que, de hecho, qué buen dato que usted trae, algo curioso que no sabía yo. Pero algo que pasó, por lo menos, no sé, en las primeras temporadas, era eso de, bueno, en las primeras como casi 10 temporadas, es que los personajes famosos eran incidentales. O sea, no, las cosas no giraban alrededor del artista o de la persona famosa a la que ponían ahí, sino que simplemente hacían un cameo o simplemente tenían algún tipo como de pequeña parte en la historia, así como obviamente de los programas y de episodios favoritos del señor Erasmo, del Monoriel, cuando está el señor Leonard Nimoy, no hace nada, ¿no? O sea, oiga, pero usted no hizo nada.
Ajá, sí, exacto, no hace nada, pero ahí estuvo.
Exacto, pero es eso, es incidental, o sea, no está, y sí, o sea, sí se convierte muy en una travestía. Yo creo que de la temporada 15 para acá, de los pocos episodios que he visto, sí, y también de las noticias que luego he recibido de, tal persona va a salir y tal persona está aquí, etcétera, etcétera, y te das cuenta de que el episodio gira alrededor del artista, y no simplemente de que el artista, deje usted que tal vez es alguien que, el artista pop del momento, simplemente va a prestar su voz, pero para un personaje totalmente diferente. O sea, eso sería lo chistoso, ¿no? No, o sea, simplemente me acuerdo uno que vi, que creo que no me acuerdo, fui eso como temporada 15 o yo qué sé, creo que era Lady Gaga o algo así que sale
ahí. Así es, sí.
Yo así de, bueno, o sea, sí lo vi y dije, bueno, ok, pero es todo ese entorno de su carrera y cosas de ella y todo eso, y que Lisa la ayuda y lo que sea. Así de, y bueno, ¿y qué es esto? O sea, esto ya no son los Simpsons, ¿no? O sea, como que por eso también para mí me desencantó el show. Porque pues es eso, o sea, ya no es crear nuevas historias, no es explorar otro tipo como de circunstancias de la familia o de personajes que están creados aquí, sino como usted dice, hacer el comercial para alguien más. Entonces así como que, ok, o sea, están tomando al artista del momento y simplemente
están haciendo algo para promocionar su carrera, como que pues ya no me gusta.
Sí, de hecho, pues yo creo que uno de los grandes ejemplos de cómo se manejaba de manera muy efectiva estas celebridades invitadas es el episodio en donde aparece la hija del reverendo Alegría, que es Meryl Streep. Pero Meryl Streep está viniendo a los Simpson no a hacerse a sí misma, sino a dar voz a un personaje nuevo. Y San se acabó. O en su defecto, el también legendario episodio de Michael Jackson, en donde, pues sí, es la voz de Michael Jackson, pero no se está haciendo a sí mismo, está haciendo a este hombre que tiene ese delirio de que es Michael Jackson. Y termina siendo muy efectivo. Tú nunca viste a Michael Jackson en el episodio, pero la broma general gira en torno a ello, de que Homero, como no lo conoce, está engañó a todos de que va a llevar a Michael Jackson a Springfield, y cuando ven a este señor, pues grandote, calvo y gordo, todos dicen, pues, ¿qué onda? Este no es. Pero pues es una excelente revelación y es un muy buen manejo de una celebridad que en ese momento era gigantesca. Y pues sí, es una lástima en lo que ha derivado. Entonces, pues aunque digamos que aquí digamos que se podría señalar que es donde empieza esa tendencia, yo creo que eso no significa que este sea un mal episodio. Creo que es muy memorable precisamente por la aparición de las celebridades. Y como en aquel entonces, de hecho, no abusaban de ello, pues lo hacía un poquito más especial. ¿Por qué? Pues porque este es el episodio en donde aparecieron todas estas celebridades, pero los Simpson, a fin de cuentas, no se tratan de eso. Y las mejores historias no tienen que ver con celebridades y no tienen que ver con, pues, estos personajes que son famosos. ¿Algo más que quiera agregar antes de continuar, señor Pereira?
No, otra vez uno de esos episodios súper originales, diferentes, y la verdad, me gustó mucho, la verdad.
Muy bien, bueno, pues vamos con el cuarto y último de este programa. Y para adentrarnos a la recta final de este episodio, acabamos de escuchar Everybody Loves a Clown. Esta canción era interpretada originalmente por Gary Lewis and the Playboys. Fue escrita por Snuff Garrett, Gary Lewis y Leon Russell en 1965, pero este cover corrió a cargo de The Knockoffs, quienes colocaron esto en su canal de YouTube en 2021. Y aquí, señor Pereira, vamos a comentar el episodio número 15 de la sexta temporada, Homie the Clown, que se transmitió en febrero de 1995, y bonita coincidencia, en los cuatro episodios son equipos que repiten. Este también es dirigido por David Silverman y escrito de nuevo por John Swartzwelder, que veremos, pues yo creo que uno de los grandes motivos recurrentes de los episodios que escribía en solitario este señor era que eran buenísimos de principio a fin y tenían un humor lo que sigue de fino. Bueno, pues este episodio, que ya me corregirá el señor Pereira, creo que en español era nada más como Homero el payaso, ¿no? Bueno, sí, así es. Pues este es también un episodio famoso, un episodio muy icónico, en el cual Homero descubre que Krusty, como parte de los muchos negocios que tiene para tratar de saldar sus deudas, porque en este punto Krusty pues ya había cambiado un poco, aquí ya era presentado más como una especie de comediante mafioso, o comediante que tenía negocios con gente turbia o que hacía malos negocios y que constantemente se encontraba en deuda. Bueno, pues Krusty, descubrimos, le debe dinero a la mafia. El señor Pereira por allí me parece que también conoce a alguien que le debe dinero a la mafia, pero no nos metamos en los temas escabrosos de ese tipo de relaciones del señor Pereira. Bueno, pues Krusty le debe dinero a la mafia y decide que necesita un negocio que le ayude a reunir dinero de manera rápida, y se le ocurre abrir una escuela para payasos. Pero en realidad lo que él quiere capacitar no son payasos, quiere capacitar dobles suyos que puedan hacer apariciones públicas, y de esta manera él pueda pues cobrar por dichas apariciones sin hacer el trabajo él, y digamos de esta manera se replica y puede empezar a juntar dinero un poco más deprisa. Pues Homero, que en este episodio se nos presenta, está un poquito frustrado con su vida laboral y familiar, ve este anuncio de la escuela de payasos y se obsesiona. Y a mí me encantan esos momentos en los cuales poco a poco se va convenciendo de que lo que él necesita en ese momento en su vida es formar parte de la escuela de payasos. Bueno, pues decide, en una cena familiar, decirles, pues al diablo con mi trabajo y al diablo con ustedes, me voy a inscribir a la escuela de payasos. Y efectivamente allí va a enrolarse para pues convertirse en uno de estos Krustys alternativos. Un programa que descubrí haciendo investigación, de hecho parte de una idea que tenían los escritores de la serie en las primeras temporadas, a partir del hecho de que el diseño de Krusty es exactamente el mismo diseño de Homero, pero con este cabello verde esponjado y con el maquillaje de payaso. Tienen exactamente la misma cara y el mismo cuerpo. Y en las primeras temporadas los escritores se habían planteado la posibilidad de por allí meter un twist de que en realidad Krusty era la identidad secreta de Homero. Y sobre todo, al parecer, querían jugar con la idea de que Bart no admiraba a su papá porque a fin de cuentas era un obrero de la planta nuclear y eran una familia de clase media, pero sí estaba muy enamorado de un personaje en la televisión que era igualito a su papá y que se iba a revelar, pues en realidad era su papá. Entonces como que por allí iba a tener esta relación con él muy dual, ¿no? No me gustas como Homero Simpson, pero me encantas como Krusty el payaso. Bueno, pues ya sabemos que es un plan que no prosperó y Krusty muy pronto se convierte en un personaje totalmente ajeno a Homero, pero es a partir de esta idea que a este escritor se le ocurre este episodio en el cual pues convierten a Homero en otra versión de Krusty. Creo que por ahí nada más le dibujan unos detallitos distintos para que los podamos diferenciar, como que Krusty sí tiene en la parte superior de su cabeza este piquito de cabello verde y Homero tiene sus dos pelos de su cabeza calva. Pero bueno, todo lo relacionado con este episodio, todo lo relacionado con la transformación y posterior rol de Homero como un doble de Krusty el payaso es increíble. ¿Qué le parece a este señor Pereira?
No, a ver, este episodio es excepcional. O sea, es de esas cosas que puedo ver una y otra vez. O sea, desde el principio de que Homero va camino a la creo que al trabajo y ve el anuncio de, escuela de payasos, ¿a quién le interesa? Bueno, o sea, desde antes de eso, ¿no? De que le dicen, Krusty, tienes problemas de dinero, que es su contador, yo qué sé, vamos a poner una escuela de payasos donde vas a sacar dinero. Y es eso, usted como está diciendo, es como un esquema donde va a haber un payaso por estado o yo qué sé, por región, y que va a ir representando a Krusty para inauguraciones y cosas de ese tipo, donde van a pagar como si fuera él el payaso, y va a generar muchísimo dinero. Y bueno, ve el anuncio y después, escuela de payaso, o sea, como que le viene valiendo, ¿no? Así como que, nadie quiere hacer eso. Y llega al trabajo y se lo empieza a imaginar. Como todos empiezan a ser payasos y como en realidad hay un incendio. No es que estén bailando.
Así que ve a Lenny brincando de un lado a otro con unos pantalones bombachos, pero no está brincando así porque se está quemando.
Exacto. Y luego también que cuando está cenando con su familia, lo mismo, que están todos bailando y todos con maquillaje.
Ajá, y se escucha música como de circo. Ajá.
Desde ahí, ¿no? Y todo el lo poco o mucho que dura las escenas de la escuela de payasos y hay pantalones bombachos. Oigan, esta es la parte de que tiene que tener pantalones bombachos y que dice Homero, no, nunca había tenido pantalones que me quedaran tan bien.
Sí. Pero también en esa escena, cuando están cenando, están comiendo puré de papa y Homero construye una como carpa de circo con su puré.
Sí. Sí, como a la... Es una referencia, obviamente, a encuentros cercanos al tercer tipo. Buenísimo, sí, que hasta saca la lengua y empieza... Sí, no, es excelente este episodio. Y bueno, todo ese entrenamiento y como con la pequeña bicicleta y que no puede y... O sea, todo, ¿no? Y después que se gradúa... Y lo mandan a fiestas, lo mandan a
lo mandan y... a la fiesta de Milhouse, pero Milhouse no sabe que es Homero. Él piensa que efectivamente sus papás contrataron al verdadero Krusty. Y Bart acompaña a... Bueno, no, Bart ya está allí porque lo invitaron a la fiesta y Milhouse está emocionadísimo y hasta le presume, mira Bart, mis papás contrataron a Krusty para mi fiesta de cumpleaños. Pero Bart sabe la realidad y dice, presiento que yo también podría tener a Krusty en mi casa.
Y dice, no creo. No, no tienen esa influencia.
Ajá, sí, exacto. Pero algo que también me gusta es que toda esta emoción que tiene Homero por convertirse en uno de los dobles de Krusty se disipa muy pronto porque se da cuenta de que es un trabajo en sumo ingrato. Por ejemplo, a mí me encanta este momento cuando van a inaugurar un Krusty Burger y se supone que Krusty va a bajar en paracaídas. Y el anunciador, en cualquier momento, Krusty bajará en su paracaídas. Y tú nada más escuchas fuera de toma el grito de Homero como va cayendo a toda velocidad porque el paracaídas no abrió y se estrella contra esta hamburguesa gigante. Y sale arrastrándose de debajo. Y los niños están súper felices porque creen que es el verdadero Krusty. Y dice, y se pone a leer muy mal de este papel. Sí, yo doy por inaugurado este restaurante de hamburguesas. Y en ese momento va caminando atrás este señor enanito. Que es una parodia del Hamburglar. No me acuerdo cómo lo refieren aquí. Y como que empieza a llevarse la hamburguesa gigante. Y un niño señala, se roba el ladrón de hamburguesas. Y Homero se espanta así, oh no, se roba las hamburguesas. Y es muy chistoso porque es un señor muy chiquito. Y Homero lo agarra, lo avienta, lo tira al piso. Le empieza a acomodar de golpes. Y nada más te muestran esta panorámica de todos los niños aterrados de esta escena de violencia. Y que señala muy puntual, ya déjelo, ya está muerto. Y el señor todavía está arrastrándose como para huir. Y Homero no lo deja. Es maravilloso.
Sí. Y en otra creo que está hablando, no me acuerdo si está hablando con su familia o algo, y bueno, ya puedes dejar de, ya no tienes que hacer esto, Homero. Y dice, no, es que cuando veo sus caritas y todo lo que están, no me acuerdo exactamente qué dice, así de, ay, sé exactamente lo que están planeando, así de que son unos malditos de que lo van a golpear los niños en las fiestas.
Sí.
Pero sí, obviamente se ha vuelto un meme esa parte de ya déjalo, ya está
Sí,
muerto.
exacto, que está tirado en el piso y Homero todavía le da sus pisotones. Sí, pero Homero termina por desilusionarse de esto, pero le encuentra su bondad cuando mientras va manejando maquillado, que de hecho hasta pinta su auto, ¿no? Con motivos de Krusty, pues lo detiene el jefe Gorgory, y cuando se acerca a la ventanilla se da cuenta de que, bueno, lo confunde, él piensa que es el verdadero Krusty y le dice, ah, no, no hay ningún problema, y rompe la multa y todo, y Homero se da cuenta, momento, yo puedo utilizar la identidad de
Exacto.
Krusty para mi beneficio, y descubre que en muchos lugares le dan cosas gratis, oye, por ejemplo, que llega al restaurante italiano y lo pasan luego, luego, etcétera, etcétera. Entonces ya le gustó y empieza a explotarlo. Lo que él no sabe es que Krusty no ha pagado su deuda con la mafia y lo andan buscando para cobrarle. Y efectivamente bueno, Krusty decide huir de Springfield, entonces arma su maleta y se va al aeropuerto. Pero esos dos mafiosos que son los secuaces del gordo Tony, al que ven pasar no es a Krusty, es a Homero, y lo atrapan, lo agarran y se lo llevan a su club, que es como un bar, sótano, una cosa así. Y lo presentan con el don, que le dice no, pues sabes qué, Krusty, nos debes dinero, pero estoy dispuesto a perdonar tu deuda si me cumples el capricho de hacerme el truco del pequeño triciclo que pasa por el aro. Pero pues es jugar sobre una broma que vimos antes de que ese es justo el truco de Krusty que no le sale a Homero. Por más que lo intenta, no puede pasar por el aro o el triciclo le baja el pantalón, cosas así. Pero no me acuerdo exactamente por qué regresa Krusty a rescatarlo, señor Pereira.
O sea, como que cambia de parecer y dice, no, bueno, ya vine aquí a saldar mis cuentas, pues. Y ve que tienen amarrado a Homero y dice, ah, caray, entonces se quiere escapar y no, pues ya no puede escaparse y por eso se queda ahí.
Sí, pero también los mafiosos se quedan perplejos porque tienen delante a dos Krustys
Dos
idénticos
crusties.
y Krusty dice, ja, no pueden matarnos si no saben cuál es el verdadero. Y Homero lo arruina todo. Oh, excelente plan, Krusty. Y el don les pone esta condición, bueno, pues ahora tendremos que matarlos a los dos, a menos que hagan el truco que le pedí, pero los
Juntos.
dos juntos en el mismo pequeño triciclo. Y tengo entendido que animar esta secuencia fue un trabajo monumental, porque pues animan completo el truco. O sea, bien pudieron haberlo mostrado de alguna manera fuera de cámara, nada más quizá mostrarte la cara de los mafiosos muy sorprendidos, pero no, deciden mostrarte cómo los dos se trepan al triciclo, pasan por el aro, salen volando, van por la barra. Homero le pega con la cabeza las copas de la cantina y es el tema del padrino. Sí, o sea, termina saliendo muy bien, inesperadamente muy bien. Y el don queda muy complacido y les aplaude y toda la cosa y dice, bueno, pues lo hicieron tan bien que les voy a perdonar la vida, pero no voy a perdonar
La
la
deuda.
deuda de apuestas de Krusty, y descubrimos que todo lo que le debía eran $40.
48 dólares.
Ah,
Aquí tiene
48.
cambio de uno de 50. Sí, y aquí tienes dos de cambio
Sí,
y
sí,
se
sí.
acaba el
Sí,
episodio.
es buenísimo porque no hace falta que te den epílogo de si Homero va a seguir siendo Krusty o no. Cierra de manera muy efectiva con este momento. Entonces, pues está padrísimo de principio a fin. Oiga,
Sí,
señor
sí.
Pereira, ya que mencionó esto de los $48, ¿cómo cuántas pizzas se compran con eso?
No sé, depende y depende el día. Ya ve que luego hay martes 2x1 en algunos lugares.
No sé, algo me dice que usted debe saber mucho de esto, de deberle a la mafia y pizzas y cosas así.
No, no sé de qué habla, la verdad.
Pero bueno, ya decía usted antes que el episodio anterior podíamos colocarlo muy alto en un ranking de los Simpson. Y si ese está muy alto, yo creo que este está todavía por encima, porque es un episodio de muchísima calidad, muy centrado en Homero, que de hecho tiene muy pocos personajes. De hecho, el resto de la familia casi no hace nada aquí. Pero con lo que tiene, se las apaña para contar una excelente historia. Y yo creo que es una lástima que de cierto punto en adelante ya no hayamos visto este tipo de episodios que estamos confirmando. No necesitaban celebridades ni nada así por el estilo para funcionar. Entonces, ojalá los Simpsons hubieran quedado así. Ojalá este señor John Swartzwelder hubiera trabajado más tiempo en este programa. Pero bueno, todos estos ciclos se tienen que cerrar y eventualmente estos equipos que hacían cosas tan padres con los Simpson, pues tuvieron que salir y fueron reemplazados con otros que ya no lo hicieron tan bien. ¿Algo más que quiera agregar sobre este episodio? ¿Algo más que quiera agregar sobre el personaje de Krusty, señor Pereira?
Bueno, que obviamente hay otros episodios como el campamento Krusty y también el episodio donde vende su cereal y que tiene esta como son tipo Cheerios y que esta ruedita de metal y que se la come Bart y que tiene que tener la apendicitis y que se lo quitan. Todo ese tipo como de cosas, ¿no? Que también Krusty siempre está hustling, ¿no? O sea, está tratando de buscar maneras de sacar dinero al vender su marca de otras maneras. Uh-huh. También hacen episodios muy chistosos. Entonces eso también me gusta. Y también una de las cosas que es súper rápida, que pasa en el episodio donde, según yo, sí, ese debe ser el episodio donde es no me acuerdo si es Elisa contra Stacy Malibu, no sé si se llama así, pero bueno, es cuando saca su muñeca, la de Elisa Corazón de León, y que va a grabar las frases y que llega Krusty rápidamente a grabar y le dice, mira, así se hace, niña, y llega y okay, listo y ya voy, vale, este es Krusty, hace tres frases y se va. Así, y porque tiene como un atuendo de que va a ir a jugar golf.
Ajá, sí.
Y esta sí lo hacen los profesionales, niña. Y pa, rápido y se va.
Ajá.
Y te ponen y te centran la toma en el chico de audio, en el técnico. Y dice, bueno, ya preparé la cinta. Y ya, obviamente, ya se fue Krusty, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho y se me hace muy chistoso. Y el personaje tipo ¿no? Irreverente y eso, como usted comenta, de que hace a veces pocas referencias de que Bart es alguien que él conocía y sobre todo eso hacen mucha referencia de, no, es que yo te ayudé aquí, no es que yo te ayudé allá, te ayudé cuando te metieron a la cárcel, te ayudé cuando para reencontrarte con tu papá. Eso se lo recuerda cuando llega al estudio para lo del niño yo no fui. Entonces todas esas primeras 7, 8, 9 temporadas donde aparece Krusty es muy interesante, es muy chistoso y siempre se me ha hecho un personaje muy completo, con demasiadas capas, y qué bueno que lo pudieron explotar y qué bueno que pudieron hacer tantas historias alrededor de él tan tempranamente. Ya ahora ya no sé en verdad qué sea de él, pero por lo menos estos episodios que usted armó y que usted trajo son épicos, la verdad. O sea, todos son buenos, todos son muy, muy buenos.
Sí, sí, en definitiva son cuatro episodios que podríamos colocar muy arriba en el ranking de los mejores episodios de los Simpson. Y qué casualidad que todos son relacionados con el personaje de Krusty. Bien, pues es con esto que estamos llegando al final de esta divertida emisión especial dedicada a Krusty. Muchas gracias por habernos acompañado. Si les gustó, no dejen de compartirla para ayudar a este canal a crecer. Señor Pereira, recuérdele a los escuchas en dónde encuentran el resto de nuestros programas.
Todos los episodios y con playlists bien armadas y divididas dependiendo de el tipo de programa que quieran escuchar, de videojuegos, estas emisiones especiales, música sueca, tecnología, Retro 2000, etcétera. Todo eso está súper bien armado y súper bien estructurado en soundcloud.com. Si no, en cualquier lugar donde ustedes consigan pues una aplicación de podcast para su teléfono Android o Apple, ahí estamos. No en Amazon Music, porque el señor Erasmo todavía no hace las paces con su amigo Jeffy Jeff.
No.
Pero bueno. Y sí, entonces ahí nos pueden escuchar también en Spotify, Tuning Radio y muchos otros lugares. Y también en YouTube a veces subimos cosas, así que son cosas diferentes. Así que también ahí pueden encontrarnos.
Así es, y no dejen de seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Threads. Las de Meta, pues. Pues muchísimas gracias por la sintonía. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.